Bueno, pues no suena tanto, aunque permanece el drama en Gaza, porque ya saben que, bueno, pues que cuando a veces la información está en su punto álgido es porque quizá está pasando lo peor de la guerra, pero la situación de necesidad, de sufrimiento allí no ha terminado. Va a costar mucho dejar de mirar a ese punto del planeta después de 2 años marcados por la muerte y la destrucción. Allí en el terreno estuvo Raúl Insertis. Fue el primer médico español en salir de Gaza. Este lunes mantuvo un emotivo encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, donde narró lo vivido allí, el dolor de la pérdida, la asistencia, la solidaridad con el pueblo palestino. Y queremos hablar con él esta mañana. Raúl Insertis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Dígame, ¿cómo termina un médico llevando a cabo su labor en zona de guerra, en Gaza, en este caso, doctor?
Bueno, a mí es que me pilló por casualidad el 7 de octubre en Gaza, del 2023, el momento en el que empezó todo esto. Yo estaba en una misión tranquila de Médicos Sin Fronteras en Gaza, era una zona relativamente tranquila, mucho más tranquila de otros lugares donde había estado. Y bueno, pues llevaba 4 meses en Gaza y sucedió el 7 de octubre. Y todo lo que ha venido después ha sido un verme arrastrado a volver a Gaza, porque fue tal indignación la que sentimos los cooperantes ese mes de octubre al presenciar lo que Israel ya entonces les estaba haciendo a los gazatíes, a nuestros propios compañeros de Médicos Sin Fronteras, que bueno, cuando regresé a España después de un mes, yo solo quería volver. Además, los gazatíes entonces nos llevaron a lugares seguros a los cooperantes, nos dieron comida y agua en lugar de llevársela a sus familias, ¿no? Entonces había también una sensación muy grande de querer devolverles el favor. Pero bueno, una indignación muy grande.
¿En qué condiciones trabajaban, señor Insertis?
Bueno, las peores es que los hospitales donde he trabajado en Gaza, sobre todo el hospital donde pasé más tiempo, es el hospital del mundo que más heridos recibe por arma de fuego y por explosivos, o sea, por bombas, ¿no? Entonces, pues imagínense los oyentes, pues un 11M todos los días, o dos, porque no parábamos de recibir civiles mutilados de las formas más abyectas posibles, niños, mujeres, bueno, bombardeados, en fin, mutilados, con perforaciones, con amputaciones, aplastamientos, y esto era un constante. Y también muchísimos pacientes, muchos niños entre ellos, con disparos ejecutados, ¿no?, con disparos en la cabeza y en el tórax por parte del ejército israelí. Así es que esto era constante. Nosotros, no sé, habían días que de golpe que llegaban 40 heridos, otras veces 70 heridos de golpe, una vez llegaron 200 heridos de golpe. Así es que, bombardean a las sirianas.
Claro, tendrían que hacer intervenciones, tenían el material médico suficiente para poder llevar a cabo, para poder atender a esta demanda. ¿Cómo podían organizarse, doctor?
No, o sea, pues falta mucho material, faltan morfina, faltan antibióticos fundamentales, faltan gasas, por ejemplo, faltan mascarillas de oxígeno. Entonces, pues cuando llegan, no sé, 200 heridos de golpe, pues hay muchos heridos que mueren, por ejemplo, porque la UCI está llena. Entonces, como la UCI está llena, tú no puedes intubar a un paciente que no tiene cama de UCI porque no hay ventilación mecánica para él, ¿no? Pues muchas veces tienes que elegir, tenemos que elegir entre niños, ¿no? Bueno, este niño que parece que está un poco mejor que este otro, vamos a intentar ayudarle, pero el otro no, el otro igual se moría, ¿no? Sí, claro. Se moría, vamos. Entonces, claro. Y sigue sucediendo, porque sigue bombardeando.
¿Cuánto tiempo estuvo usted allí viviendo esta terrible situación?
Pues ahora estuve 4 meses. Ahora estuve de abril a finales de julio. Y bueno, pues era eso, un constante. Además, con la zozobra de que el hospital fue atacado por Israel 4 veces mientras yo estuve allí, ¿no? Entonces trabajas con mucha intranquilidad también.
Claro, la tensión es enorme. ¿Cómo se gestiona mentalmente esta situación? doctor?
Bueno, yo recibí mucha fuerza de mis compañeros gazatíes, que ellos llevan ya 2 años así. Para mí era algo nuevo, era algo, vamos, extraordinario, y lo será para el resto de mi vida, creo, y espero. Y claro, como ellos llevaban dos años así, o casi 2 años cuando llegué, pues ellos, por desgracia, están acostumbrados a algo que un ser humano no se debería acostumbrar nunca, ¿no? Pero entonces yo me fijaba en ellos, fijaba cómo, además, ellos tienen una fortaleza particular. Yo creo que es fruto de 80 años de golpes por parte de Israel, ¿no? Entonces han desarrollado un, no sé, le llaman resiliencia ahora, ¿no? Una fortaleza muy grande. Entonces yo me apoyaba mucho en ellos, y para mí la verdad es que era un honor trabajar a su lado, ¿no? Además eran los médicos más experimentados que he visto en mi vida en relación a la reanimación de pacientes y a los cirujanos más experimentados que he visto en mi vida desde lejos. Porque, claro, es tal el volumen de pacientes que ahí hasta los estudiantes de medicina te pueden dar una lección de medicina, ¿no?
Claro, lamentablemente tienen experiencia consolidada en esto. Israel, con frecuencia, justificaba el ataque a centros civiles, a hospitales, con la excusa de que eran refugio de terroristas, de los mismos terroristas que, como usted recuerda, atacaron a Israel ese 7 de octubre. ¿Usted en algún momento vio esto? ¿Observó personas que dijese, bueno, estos están aquí escondiéndose o de alguna manera están utilizando esto como escudo?
Yo no observé eso. Y además hay que tener en cuenta que, por mucho que hubieran personas, bueno, en el hospital, por ejemplo, había personas de la seguridad del hospital y habían policías, ¿no? Son policías de la estructura civil, ¿no? Que es Hamás, ¿no? Porque hay que diferenciar, es muy complicado hacerle entender a la gente de fuera que Hamás es una estructura civil, es decir, que hay un funcionariado de miles, de 40.000 funcionarios, ¿no? Desde el que te atiende en la ventanilla del hospital hasta que, no sé, entonces, claro, Israel considera que todos esos funcionarios, que son padres de familia y trabajadores normales de los ministerios, de los colegios o de lo que sea, esos son terroristas también, ¿no? Entonces, claro, en el hospital había policías, había miembros de seguridad de la policía, pero lo que no puedes hacer es, por ejemplo, ellos quisieron matar, para matar a un periodista que estaba en la unidad de quemados del hospital. Yo estuve allí, bombardearon toda la unidad de quemados sin avisar y mataron a varios pacientes. O sea, mataron a este periodista que ellos decían que era de Hamás, mataron a varios pacientes y familiares, ¿no? O también cuando estuvimos ahí mandaron a su milicia, porque Israel tiene una milicia a la que paga y arma, la milicia de Abu Shabab, y Israel mandó a la milicia al hospital y esta milicia empezó a disparar durante más de una hora y media con Kalashnikovs dentro del hospital matando a gente, ¿no? Y sin avisar. Yo nunca vi un centro de mando, un centro operativo, nunca vi armas más allá de las armas que pudiera llevar la seguridad del hospital. Y aunque así fuera, lo que quiero transmitir es que aunque así fuera, tú no puedes bombardear de esa manera. Ellos tienen el teléfono de los directores del hospital y muchas veces los capitanes han escrito para amenazarles a los directores del hospital, ¿no? Pues, hombre, escríbanle y díganle, mira, tenemos la sospecha de que hay gente de Hamás, vamos a bombardear, ¿sabes? Claro, que sepa claro. Que vamos a bombardear, ¿no? Ellos no avisan, en ningún momento avisan y mueren inocentes. O sea, es que está prohibido, ¿no? Eso no lo puede hacer Israel, tiene que tomar todas las medidas necesarias para, si quiere atacar un hospital, hacer que se minimice el número de bajas, ¿no?
Claro. Y desde luego, un crimen no justifica otro crimen, eso
no, y la presencia y la presencia de la posible presencia de milicianos en el hospital no justifica que tú vayas a matar a civiles, ¿no? Claro. Israel, por ejemplo, lo que hace es bombardear las carpas de la zona humanitaria. Ellos dijeron a los gazatíes que fueran a una zona muy grande que está al lado de la playa. Ahí hay casi 1 millón de personas en carpas y en tiendas de campaña hacinados, ¿no? Y le dijeron, ustedes si van aquí, no se preocupen que no les vamos a bombardear. Pues todas las noches recibíamos 1, 2, 3, 4 familias enteras, mutiladas, bombardeadas, niños, porque Israel bombardea estas carpas. Lanza bombas sobre tiendas de lona, ¿no? Entonces, Es que no sé. Bueno. Ellos, claro, ellos necesitan seguir con esta cosa del decirle al mundo, no, es que hay gente de Hamas, que hay gente de Hamas. Bueno, si hay gente de Hamas, tampoco puedes hacer lo que estás haciendo, ¿no?
En fin, tremenda, sí. tremendo este testimonio. Señor Insertis, ahora mismo, ¿qué labor está llevando a cabo? ¿Dónde está prestando su servicio? Nos quedan 20 segundos nada más, ¿eh?
Nada, estoy en el hospital de Requena haciendo mi vida normal, la vida que tenía antes. Y bueno, ojalá pueda volver a Gaza, pero
le gustaría,
dudo que me dejen volverlo.
Le gustaría volver,
claro,
pese al peligro.
Tengo muchos amigos que me quieren mucho y yo les quiero mucho, les quiero volver a ver. Ojalá.
Pues Raúl Insertis, uno de los médicos, de los primeros que tuvieron que salir de Gaza durante esta guerra, en estos bombardeos por parte de Israel. Gracias, doctor, por habernos atendido. Buenos días.
Hasta luego, chao.
Son las 9 de la mañana. Tiempo para la información.